Sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar esta sesión de Build. Esta sesión de Build vamos a hablar del desarrollo de visualizaciones personalizadas con Power BI. Mi nombre es Freddy Angarita, soy MVP en Data Platform y esta es mi cuenta de Twitter. Primero que todo, hablemos un poco de Power BI. Power BI es una herramienta que nos permite generar visualizaciones avanzadas para presentar datos, estructuras, información de una forma muy fácil, con un desarrollo bastante rápido, intuitivo, y aprovechando todas las tecnologías que Microsoft ofrece para el tema de visualización, inteligencia de negocios y análisis de datos estadísticos y descriptivos y demás. Entonces, Power BI ha ganado gran aceptación y ha ganado momentum, dado que sirve primero que todo en todos los dispositivos. Podemos probarlo en diferentes plataformas, tanto móviles, web o escritorio. Nos permite a nosotros acceder a información de una forma muy fácil. Podemos desarrollar los modelos y podemos publicarlos de una forma también muy simple. Y la idea es que la información que necesitamos generar podamos hacerla tanto de una forma rápida, pero también de una forma estructurada y una forma empresarial. Entonces podemos tener los dos caminos y podemos generar realmente valor a esa información que tenemos consignada en nuestras bases de datos y que información que podemos conseguir también en internet o de otras fuentes. Estamos hablando de análisis predictivo, de Big Data, de cualquier origen de datos que podamos conectar directamente a Power BI. Entonces, esta herramienta ha ganado gran aceptación, la gente la usa, la está trabajando y la está aprendiendo por esa misma razón. Pero la cantidad de visualizaciones, la cantidad de gráficos que yo puedo crear dentro de Power BI, pues no debería estar limitada a lo que Microsoft pueda producir. Entonces, por esta razón, se abre la plataforma, más que en una licencia MIT, que la vamos a hablar enseguida, donde realmente cualquier persona puede desarrollar una visualización, publicarla, o bien utilizarla de forma privada, o publicarla y ofrecerla al mundo, dentro de esta galería de visualizaciones, y ampliar las posibilidades de Power BI. Esto tiene un impacto profundo en cómo nosotros podemos utilizar y desarrollar y generar nuevo conocimiento a través de esta herramienta y cómo podemos enriquecer la experiencia del usuario en el momento que la usa. Te vamos a ver diferente información sobre este tema. Entonces, primero, ¿de qué se trata? Entonces, no se limita únicamente a lo que Microsoft va a desarrollar, puede desarrollar. Microsoft pretende desarrollar muchas visualizaciones, no sabemos cuántas, depende del camino, pero más que todo se está enfocando es al desarrollo de la plataforma, del API como tal, ¿cierto? Entonces, si la comunidad quiere aportar y la gente quiere, es un entusiasta y quiere dar ese conocimiento, regalarlo al mundo, pues lo puede utilizar y puede hacer que más personas lo utilicen. Puedo personalizar la experiencia. Hay empresas que desarrollan sus propios indicadores, sus propias formas de visualizarlo. Entonces yo puedo crear esa visualización y utilizarlo de forma privada también si lo quiero hacer. También se puede desarrollar totalmente reutilizable. Es decir, puedo utilizarlo para un proyecto. O sea, si yo soy desarrollador, proveo servicios, puedo desarrollar esa visualización y puedo reutilizarla en diferentes proyectos porque simplemente es importarla y usarla. Entonces es bastante fácil. Las versiones que la soportan, en este momento la soportan las versiones web, la soportan las dashboards, que vamos a ver a continuación, y los content packs que vendrán más adelante, también la soportarán. La licencia que se tiene es MIT, y eso quiere decir que las visualizaciones que están en la galería, que haya desarrollado Microsoft, normalmente están en GitHub. Entonces yo puedo ir a descargar el código, puedo ir a leer toda esa información y puedo entender cómo Microsoft desarrolló esas visualizaciones para yo comprender cómo, primero, cómo funciona y segundo, ver las mejores prácticas para desarrollar estas visualizaciones, entenderlo y crear mi propia visualización. Obviamente, como todo API, pues hay que aprenderlo, hay que estudiarlo y qué mejor que tener ejemplos funcionales probados y que el mismo proveedor, en este caso Microsoft, desarrolla y que yo pueda visualizar y entender correctamente cómo funciona. Cualquiera puede publicar, solamente hay que entrar a esta página y publicarlo. El hecho de que sea una licencia MIT significa que es totalmente gratuita, es decir, que yo la puedo descargar, ese código lo puedo utilizar para uso personal, para aprender, pero también lo puedo utilizar, lo puedo modificar, puedo hacer lo que yo necesite y puedo hacer uso comercial también de ese código. Entonces, pues es bastante ventajoso. De todas maneras, es importante leer bien de qué se trata esta licencia MIT para que podamos tener total claridad sobre este tema, pero pues es un licenciamiento bastante abierto. No todo el mundo o no todas las personas van a publicar su visualización personalizada en GitHub. No todos lo van a hacer. Algunos lo van a hacer con otro tipo de licencia. Entonces es importante en la galería detectar cuál licencia es la que tiene y si tiene un repositorio GitHub o no. Entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante también. Estos son solamente unos ejemplos. Actualmente en la galería hay aproximadamente 45 visualizaciones adicionales que no están incluidas dentro de Power BI estándar, digámoslo, sino que yo puedo descargarlas, importarlas y usarlas dentro de mi Power BI, dentro de mi dashboard. Los ejemplos que se ven acá, y ahorita vamos a ver un poco algunos más, son todos desarrollados por la comunidad, por partners de Microsoft, por entusiastas, por la persona que quiera desarrollarlo, lo puede subir y lo puede montar acá. Estos que están en la galería, la idea es que sean utilizados ampliamente. Entonces, algunos de ellos, y especialmente los más usados, sufren algunos procesos de revisión para poderlos, digamos, avalar y poderlos distribuir tranquilamente. De todas maneras, cualquiera puede desarrollarlo y puede publicarlo en la galería. También existen unas herramientas de desarrollo que también las vamos a ver. Esas herramientas de desarrollo son totalmente gratuitas dentro del marco de Power BI. Entonces yo puedo desarrollarlo sin necesidad de tener pues, licenciamiento de IDEs y de ese tipo de cosas. Claro está que si lo hago con un IDE, pues puede ser que sea un poco más rápido, un poco más fácil de hacer. Pero no necesito herramientas de ese estilo. Y vamos a ver ahorita una herramienta que nos va a permitir desarrollar estas visualizaciones directamente en Internet. Entonces, vamos a ver varias de esas visualizaciones y vamos a ver varios ejemplos. Entonces, pasamos a nuestra demo. Y lo primero que vamos a ver es la visualización y el repositorio que se tiene de GitHub de esta herramienta. Entonces, la primera herramienta que vamos a visualizar acá es el repositorio que tiene Microsoft abierto. Ustedes pueden ver toda la información de cómo se desarrollan estas visualizaciones personalizadas aquí en GitHub. Entonces, nos indica también cuáles son las diferentes tecnologías que podemos utilizar, cuáles son las visualizaciones que normalmente se utilizan, cuál es la librería que se utiliza para desarrollar estas visualizaciones y una serie de información que vamos a poder utilizar para desarrollar nuestras visualizaciones personalizadas. Por otro lado, tenemos la galería, que son las que ya están publicadas en este caso, y hay toda clase de visualizaciones gratuitas que puedo descargar y puedo utilizar en mis tableros que realmente representen algo que yo quiero hacer y que quiero mostrar dentro de mi solución. Entonces, puedo entrar a alguna de estas y puedo observar que tiene el repositorio de GitHub. Entonces, si abro esta, aquí aparece completamente cómo se desarrolla, aparece el código completo. Aquí está el paquete de instalación, que lo vamos a ver ahorita. Aquí está toda la solución, se puede descargar a Visual Studio y se puede ver exactamente cómo se desarrolla y cómo se importa y cómo se maneja. Ahora, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta ya para entrar en materia de la visualización es cómo estas visualizaciones operan. Es decir, nosotros observamos acá, cuando yo quiero configurar una visualización, cuando yo la selecciono, automáticamente va a aparecer este icono que nos muestra las opciones que tengo de configuración. Ese es el contrato, cómo Power BI se va a comunicar con mi visualización personalizada. Yo defino este contrato y este contrato me permite a mí generar, obviamente desde el lado de la programación, cómo se va a comportar la visualización y cómo se va a visualizar esos datos. También voy a tener la posibilidad de manejar el el formato. Si nosotros observamos aquí, vemos que también tenemos una parte donde está definido el formato y toda la configuración que tenemos de ese formato la vamos a transmitir a nuestra visualización para que se genere el resultado directamente en pantalla. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando se utilizan algunas plataformas de desarrollo, algunas veces es necesario utilizar un API muy específico y un formato de datos muy específico para desarrollar esa visualización en esa plataforma. Con Power BI es totalmente independiente del origen de datos. Entonces, cuando leo una fuente de datos, bien sea un JSON, o sea una base de datos, o sea Big Data, o Predictivo, o lo que sea, cualquier proveedor, cualquier base de datos que se tenga, del cual se tenga un driver, podemos desarrollar nuestra visualización totalmente independiente de la tecnología de datos que estemos accediendo. De hecho, yo puedo conectar mi Power BI y lo puedo conectar diferentes tablas, si se quiere, entre comillas, a mi Power BI. Entonces, puedo tener diferentes orígenes de datos dentro de una sola solución, puedo accederlos y para las visualizaciones es el mismo formato de datos. Así que yo no tengo que preocuparme por ninguna traducción ni por nada, porque yo solamente le hablo directamente a Power BI y él conoce el formato, ya hizo la traducción, ya conoce los tipos de datos y todo lo que necesito para poder desarrollar mi visualización y poderla generar en pantalla. No necesito interactuar en lo absoluto con los orígenes de datos. Lo puedo hacer totalmente independiente. Okay, entonces, ¿cómo empiezo a desarrollar? ¿Y qué consideraciones debo tener para poderlo hacer? Entonces, primero que todo, entro a powerbi.com.co, en el idioma que lo prefieran. Y si ya tienen una cuenta asociada, pues seleccionamos iniciar sesión. Y si no tienen una cuenta ya creada, podemos hacer clic acá en empezar ahora. Comenzar ahora. Si no tienen una cuenta en este momento registrada con Power BI, tiene que ser una cuenta corporativa. Entonces, si ya la tienen, pues pueden ingresar aquí, iniciar sesión y activar su Power BI. O pueden seleccionar aquí, comenzar gratis. Y podemos seleccionar registrarse. Al registrarse, les llegará una información a su correo electrónico, el cual les va a permitir ya ingresar. Una vez puedan ingresar, va a aparecer algo como esto, en donde ya tengo un dashboard creado de ejemplo. Y lo que puedo hacer es que va a aparecer algo como esto, para obtener datos. Entonces yo puedo crear diferentes orígenes de datos, conectarme a ellos y hacer dashboards a partir de eso. Entonces este es un dashboard ya creado de ejemplo, el cual utiliza visualizaciones estándar para poder trabajar. Entonces aquí tenemos una visualización, podemos seleccionar editar informe y esta experiencia de usuario es exactamente igual a la que tenemos en Power BI Desktop. Entonces yo puedo bien desarrollar directamente en línea o lo puedo hacer localmente. Las visualizaciones personalizadas que yo haga las puedo utilizar bien aquí en internet o las puedo hacer directamente en Power BI Desktop. Las puedo importar y las puedo utilizar. Lo otro que podemos hacer es que podemos probar nuestros desarrollos directamente en el Playground. Este Playground muestra todas las visualizaciones que tenemos en la galería. Podemos activar las diferentes animaciones y podemos ir cambiando y vemos aquí, por ejemplo, que si hay un problema, pues nos lo va a mostrar y nos va a poder ayudar con la depuración de esa visualización. Entonces podemos ver todo lo que podemos hacer. Y la otra cosa es que también se le incluyó esta posibilidad de verlo cómo se comportaría utilizando dispositivo móvil, porque se comporta exactamente igual. Entonces la idea es que yo pueda empezar a hacer todas las visualizaciones, las pueda probar y que se vean exactamente igual en web y en móvil. Y ese es el reto. Y esa es la forma que tenemos que crear nuestras visualizaciones, que funcionen perfectamente en los dos ambientes. Pero ¿cómo desarrollo una visualización? Entonces vamos a empezar por acá. Y aquí vamos a entrar a nuestras opciones. y vamos a entrar a la herramienta de desarrollo. La herramienta de desarrollo ya tiene un ejemplo completamente listo y hecho, funcionando, para que nosotros lo podamos probar y podamos analizar cómo funciona. Ahora, ¿qué estamos utilizando para desarrollar? Estamos utilizando TypeScript. TypeScript eventualmente compila hacia JavaScript utilizando CSS. ¿Y por qué se utiliza TypeScript? Se utiliza TypeScript porque nos permite generar unit tests sobre la herramienta de una forma muy sencilla y probar los diferentes problemas que puede tener nuestra solución a largo plazo, especialmente temas de regresión, interacción con otras visualizaciones, interacción con el mismo Power BI, etcétera, etcétera. Entonces, con esto, nosotros permitimos la depuración, permitimos que se genere un entorno de desarrollo más fácil de trabajar. También se permite el uso de librerías externas, tales como Canvas, WebGL, SVG, etc. En este momento el API está en desarrollo. Entonces, una de las preguntas que puede surgir es, bueno, tal vez, ¿cómo hago yo para utilizar una librería diferente a esas? ¿Cómo hago para poderla manejar? Entonces, en este momento se está haciendo el proceso del desarrollo del sandbox. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero básicamente lo que hace es que nos permite aislar la visualización para que no interactúe de forma indebida con otras visualizaciones y con Power BI. Entonces, si yo necesito utilizar algunas de esas características por ahora y no voy a utilizar el sandbox, entonces debo poner dentro de mi visualización una referencia, poner el código como tal de esa librería para poderlo utilizar. Ahora, por supuesto, tengo que verificar la licencia de esa librería para ver si es posible hacer eso dentro de mi desarrollo. Entonces, esencialmente, para desarrollar nuestro código tenemos que conocer tres métodos bien importantes. El primero es este, init. Entonces, este es el primero que se llama cada vez que se inicia nuestra visualización. Este método contiene una serie de información que nos permite manejar la personalización de nuestro objeto. En este caso vemos en el código que tenemos un objeto de paleta. Queremos personalizar nuestra experiencia de usuario y lo que vamos a hacer es empezar a crear utilizando los diferentes elementos de D3, lo vemos aquí en el código. Vamos a utilizarlo para poder generar nuestra tablas, líneas, lo que sea, ¿sí? El API también nos muestra este elemento host container. Ese host container es el elemento que contiene nuestra visualización. Internamente, él lo representa con un iframe. Y lo que hace es que almacena esa información y la independiza de las demás visualizaciones que tenemos dentro del dashboard. Por eso también vemos que tenemos que se refrescan unas partes de forma asincrónica. Además, con eso garantizamos también que nuestra visualización se comportará correctamente con otras visualizaciones, porque recordemos que cuando hace uno clic en alguna parte de la visualización interactúa, como lo podemos ver por acá. Que si yo hago clic en alguna de estas partes, por supuesto que las otras partes de la visualización se van a actualizar. Entonces, yo tengo que hacer que mi visualización se comporte correctamente en este escenario. Entonces, para eso es que debo mantener toda mi programación y toda la interacción con la visualización a través del uso de este objeto. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasarnos a este método update. El método update es todo, es el que hace realmente el trabajo. Entonces, cada vez que se ejecuta algún tipo de cambio sobre la visualización, o sea, se actualiza algo de nuestro objeto, como estaba yo haciendo ahora, que hacía clic dentro de cada uno de los objetos, cuando cambio el tamaño, cuando cambio el formato, entonces cada una de esas interacciones se van a ver reflejadas y se van a aplicar a través del método. Por esta misma razón, el método update tiene que estar altamente optimizado y debe ser lo más compacto posible. Entonces, este método tiene que tener algo en cuenta muy importante, el objeto DataView que vemos aquí. Este objeto nos permite a nosotros controlar toda la información que tiene el contrato, es decir, toda esa información que nosotros definimos como lo que va a ser la interacción con el reporte. Entonces, todos estos datos son los que yo permito que la visualización reciba como parámetro. Entonces, aquí está el contrato que vienen siendo estos valores que tengo acá, ¿cierto? Los filtros, la agrupación, los datos, todo. Y los valores que vemos aquí, como chain, store type y demás, son la configuración para ese contrato. Asimismo, tengo una serie de opciones de formato que también vienen en este objeto DataView. Entonces, debo tomarme un buen tiempo para estudiar este objeto, determinar cómo funciona y cómo puedo aplicarlo para mis desarrollos. Esta es la clave, ese es el objeto que tiene esa información y que nosotros debemos manejar para poder controlar todos los aspectos para generar nuestra visualización. Y por último, pero no menos importante, vamos a tener el objeto destroy, el método destroy. Este método nos va a permitir eliminar, aquí está implementado, pero nos va a permitir eliminar todas aquellas cosas que necesitemos para poder limpiar nuestra visualización, eliminar y no hacer memory leaks. Luego continuamos acá con el tema de capabilities. Entonces, esas son las capacidades visuales que va a tener nuestra visualización. Inicialmente tenemos dos tipos, que es de categoría o de tabla. Normalmente estas dos son todas las que necesitamos para hacer casi que todas las visualizaciones que se necesitan. Categoría se refiere a un valor que está agrupado como tal, y la tabla es que quiero mostrar los detalles a pesar de que haya definido una agrupación. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que normalmente voy a tener una o varias categorías y voy a tener un valor. Ese valor, normalmente como es una medida, va a ser un número. Y yo no estoy definiendo la agregación, que pasémonos en este caso. Entonces, yo aquí simplemente estoy diciendo, no, la reducción es top. ¿Por qué? Porque resulta que, dependiendo de la visualización que nosotros estemos haciendo, vamos a necesitar o toda la información o vamos a necesitar una parte. Entonces, ¿qué pasa? En algunos casos vamos a necesitar un muestreo. Por ejemplo, si yo tengo varios millones de registros y quiero hacer un gráfico de barras, entonces el gráfico de barras tiene que ser lo suficientemente rápido para poder mostrar la información que necesitamos. Entonces, a veces se necesita hacer un muestreo de los datos para visualizarlos, porque visualizar los 500 millones de registros va a tomar mucho tiempo. Entonces, se hace un muestreo que represente esa realidad y que nos permita a nosotros hacerlo de una forma mucho más rápida. Entonces, no vamos a procesar todos esos 500 millones de registros, sino un poco. Y dentro de esos algoritmos de reducción de datos, ya hay unos que me hacen ese tipo de cosas. En este caso estamos utilizando top, pero podemos utilizar varios. Entonces podemos estudiar cuáles de esos algoritmos nos pueden servir para el propósito de nuestra visualización. Asimismo podemos utilizar otras como Get More Data, no está aquí, pero podemos utilizarla, está en la documentación, y que nos permite hacer cosas como paginar, que también es bien interesante. Obviamente yo quiero hacer una visualización que agrupe, resuma y visualmente me muestre todo lo que necesito saber en una sola imagen. Obviamente al aplicar dicing y slicing, que yo pueda llegar y entender el contexto de esos datos. Esa es como la idea detrás de toda visualización y eso es lo que se quiere lograr con herramientas en un dashboard. Sin embargo, a veces yo quiero ver el detalle y a veces el detalle es muy largo. Entonces debo o puedo, mejor, utilizar herramientas como esa para desarrollar ese tipo de visualizaciones que requiero. Por otro lado tenemos este Objects. Y este Objects me permite a mí hacer una persistencia de lo que el usuario está haciendo. Es decir, controlar para esta instancia. Recordemos que podemos tener varias instancias de visualización dentro de una sola página dentro de un dashboard. Entonces cada una de ellas debe tener una persistencia de las opciones que el usuario ha configurado para que se guarde ese formato en el momento que necesitemos recuperar esa información para poder seguir trabajando con esa visualización. Y por supuesto tenemos que tener CSS. Entonces aquí hay todo un CSS y tenemos que tener cuidado en poner nombres de clases suficientemente específicas para que sean de nuestra visualización. Por supuesto, Power BI no hace una verificación de eso. Y recordemos que cuando se tienen varios CSS, pues hay una forma de combinarlos. Entonces, probablemente, dependiendo de quién esté definido de último, pues vamos a tener uno que gane o que no gane si tienen el mismo nombre. Entonces, cuando se desarrollen, hay que seguir esta práctica de nombres que se tienen acá para poder para evitar que nuestra visualización comience a, digamos, a pisar a otras visualizaciones y cambiar su comportamiento de forma inesperada. Entonces, eso es bien importante hacerlo. Entonces, luego lo otro que podemos hacer es hacer clic aquí en exportar. Ya la terminamos, ya la desarrollamos, ya tenemos todos nuestros tres métodos principales. Tenemos la configuración de nuestro contrato, tenemos la interacción, cómo cambia en el momento de manejar diferentes datos. Entonces, lo que podemos hacer es exportar el paquete. Entonces, aquí le podemos poner diferentes nombres. Entonces, aquí podemos cambiar poner mi visualización. Podemos poner el nombre del objeto. Podemos crear un icono. Capturar información para que sea más fácil para que las personas que la van a utilizar, bien sea en la galería o fuera, puedan utilizarla de una forma más sencilla. Hacemos clic en exportar. Y ahora lo que hacemos es que aquí, en nuestra visualización, pues vamos a importar esa visualización personalizada. Una vez quede importada, pues ya la podemos utilizar y podemos empezar a trabajar en esa visualización de forma directa. Y si hacemos clic acá, pues aplicamos nuestra visualización. Ahora, por supuesto que esto es una introducción a la visualización personalizada. Queremos enseñar el API, mostrar cómo funciona. Algunas de las funciones que tiene el API, como está el código, pues se van a notar que no están documentadas o no son pensadas para el uso general. Entonces, hay que estudiar muy bien el API para que podamos sacar el mayor provecho. Entonces, también los invito a que vean en este canal de YouTube. Aquí está la dirección, en donde hay una serie, gran serie de videos que nos explican cómo desarrollar herramientas para Power BI, visualizaciones personales, cómo hacer dashboards, cómo hacer de todo. Y hay una zona especializada que nos muestra videos para desarrolladores. Entonces aquí está sentarse a ver toda esta serie de videos que no son pocos y que nos permite a nosotros aprender cómo se utiliza este API, cómo se utilizan diferentes posibilidades de Power BI. Ya regresando aquí a la demo, a la presentación, entonces vamos a continuar con la explicación y vamos a hablar un poquitico más del sandbox. Entonces, en el sandbox lo que se busca es aislar las visualizaciones. Actualmente, las que vimos, el ejemplo que vimos, lo estábamos haciendo con ese contenedor. Y ese contenedor finalmente es el que se encarga de manejar todas las cosas que estamos generando dentro de la visualización. Pero ¿qué pasa? En cualquier momento podríamos empezar a interactuar con otras visualizaciones de una forma de pronto desprevenida o incluso maliciosa. Entonces lo que queremos hacer con el sandbox es que quede totalmente limitado, enmarcado en ese sandbox, en esa cajita, y que no pueda... que nadie pueda interactuar con él de la forma indebida, ni que esta visualización pueda interactuar con otra visualización y cambiar su comportamiento de forma no esperada. Entonces lo que se quiere es hacer este aislamiento para que se pueda manejar ese tipo de visualización. Por otro lado, pues la idea es que se pueda generar visualizaciones de confianza, que yo pueda instalar y que el mismo Microsoft pueda publicar y que simplemente sea mucho más fácil de manejar y que yo definitivamente pueda tener visualizaciones que puedo utilizar en cualquier momento. Y con ese mismo objetivo podemos quitar unos warnings. Cuando yo tengo una visualización personalizada, que cuando importamos apareció un mensaje de warning, en donde decía, bueno, esto es una visualización hecha por un tercero, pues no la podemos garantizar, entonces tenga cuidado. Entonces, si se tiene un sandbox, pues ese sandbox va a permitir la interacción solamente con aquellos elementos que tiene que interactuar. Entonces, pues podemos limitar el campo de acción para poder garantizar la seguridad. Ahora, la idea con este sandbox es que el API se vuelva más claro, se vuelva más entendible y que se limite a que se visualice la información en lugar de hacer algún tipo de interacción indebida. Las visualizaciones de galería, las que vimos hace un momento en la página, no necesitan del sandbox. ¿Por qué? Porque ya están en la lista blanca. ¿Por qué? Porque están desarrolladas con buenas prácticas por el mismo Microsoft, que sigue sus patrones de desarrollo y las cuales garantizan que no van a tener ningún problema. Ahora, si yo tomo una de esas visualizaciones, la modifico y la subo o la uso, pues ahí en ese caso sí tengo que utilizar el sandbox, porque no pueden ellos garantizar que esa visualización, esos cambios que yo hice, sean adecuados o sean funcionen como deberían funcionar. Entonces, por esa razón existe el sandbox y debemos usarlo. Ahora, ¿qué se puede y qué no se puede hacer cuando se utiliza el sandbox? El sandbox ya va a ser liberado. De hecho, en este momento se puede habilitar y se puede usar. Cuando ya quede la versión final, todo va a correr sobre sandbox. Entonces, lo primero que se debe tener en cuenta es que el mismo sandbox está pensado dentro de un iframe. Ese iframe es el que se genera para poder hacer todas las visualizaciones. Entonces, lo que se hace es limitar las posibilidades de interacción de ese iframe con otros iframes, por lo que yo no debo utilizar iframe cuando esté desarrollando mi visualización, porque entonces crearía un sandbox dentro del sandbox y eso sería un poco difícil de manejar. Entonces, debo manejarlo de otra forma. Por supuesto, está documentado y en los ejemplos está cómo se debe hacer exactamente. Otra cosa que se puede utilizar en HTML5 es que yo puedo utilizar almacenamiento local. Entonces, este almacenamiento local no va a estar disponible en el sandbox, precisamente como para evitar esa interacción indebida con la máquina local. Entonces, se va a hacer una restricción sobre ese tema. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los tipos de letra, o sea, el tipo de letra que yo le puse, que yo puedo poner tipos de letra, el que sea, TTF, por supuesto, no necesariamente van a estar disponibles en todas las máquinas. Entonces, tengo que tener en cuenta eso. Ahora, existen opciones para instalar a través de HTML5 tipos de letra, pero tengo que revisar muy bien la licencia que tiene ese tipo de letra para no infringir ninguna licencia y no tener algún problema con eso. Entonces, es bueno re revisarla. Y como recomendación general, tratar de utilizar tipos de letra general, o sea, que vengan como en el mismo Windows. Familias de tipos de letra, recordemos, porque si voy a utilizar, por ejemplo, voy a acceder mi Power BI desde un Android, o si lo voy a hacer desde Mac, o desde Chrome, o desde otro sistema operativo, pues debo poder acceder. Entonces, no necesariamente esa letra se llama igual o se comporta igual. Entonces, puedo utilizar diferentes familias de letras en caso de que necesite el reemplazo. Entonces, tratar de utilizar letras estándar es una buena idea. Ahora, en este momento, como mencionaba, dentro del API, como el API es abierta y es open source en este momento, entonces, pues claro, yo la estudio. Entonces puedo estudiar el código, ver cómo se hace, puedo leerlo, entender, aprender para muchas otras cosas, para visualizaciones personalizadas o para otra cosa. No hay ningún problema. Como está abierta, está en GitHub, puedo entrar, visualizar, aprender TypeScript, aprender cómo se hacen pruebas unitarias, que es bien importante para cualquier desarrollo JavaScript, no solamente para esto, sino para muchas otras cosas. Entonces, si es por curiosidad de desarrollo, es buena idea aprender, entrar y mirar. Por otro lado, pues el API obviamente es un programa bastante grande y no debemos asumir que todo lo del API va a funcionar por sí solo. Es decir, el API hace parte o esa funcionalidad hace parte de un API y probablemente dependa del llamado de otras cosas, configuración, datos, lo que sea. Entonces, probablemente no funcione de la forma esperada si la llamo de forma directa. Entonces, ¿cómo hago para saber cuáles son las que funcionan correctamente? Tengo que ir a la documentación del API, que está ahí mismo en GitHub, revisarla y darme cuenta exactamente cómo debo utilizar el API con las funciones que están documentadas. Si no está documentada, es que no se espera que uno la use de forma directa. Y así es la forma de saberlo. Ahora, en este momento, para probar el sandbox, entonces podemos utilizarlo de esta forma. Recordemos que más adelante va a ser todo en sandbox, entonces más adelante no va a ser necesario utilizar esto, pero si lo queremos probar, podemos utilizar este señor de acá y podemos habilitarlo para ejecutar con el sandbox. Y eso nos permite a nosotros depurar para saber si el sandbox funciona correctamente o no. Ahora, si ven cualquier problema dentro del mismo GitHub, pueden reportar un bug y el equipo lo va a solucionar lo antes posible. Este tipo de desarrollos que están más orientados al open source, a la comunidad, es más de la interacción con la gente. No es un equipo de desarrollo encerrado tras puertas de cristal, sino que es permite el acceso a las personas, y las personas pueden reportar un error, pueden contribuir, pueden corregir un error, ¿por qué no? Pueden generar sus propias visualizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, si hay cualquier problema, con todo el gusto se le atenderá y se solucionará lo antes posible, o si se quiere contribuir, pues mucho mejor. Este API del que estamos hablando es un API que actualmente está en preview, no es versión final. Entonces, este API aún no está totalmente definido y hace parte de la forma en que Power BI se ha venido desarrollando durante el tiempo. Ha venido respondiendo un poco más a las necesidades del público, a las necesidades de la gente, y escuchando esa comunidad nos ha permitido crear un API mucho más potente y bastante robusta para lo que viene. Pero si yo hago una visualización en este momento, es posible que el API cambie, porque el API no es final, ¿cierto? En este momento se está trabajando en la versión 1. O sea, en este momento es la 0. Punto algo. En este momento la versión 1, o sea, la versión, digamos, definitiva, no está disponible porque es preview todavía. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en algunos casos, no es que sea que el API vaya a cambiar del todo de la noche a la mañana, por supuesto que eso va evolucionando lentamente, pero es posible que algunas de nuestras visualizaciones se rompan cuando se cambie el API. Entonces tenemos que estar pendientes, sobre todo si queremos ofrecer ciertas cosas. Por ejemplo, pensemos en el caso de una compañía que trabaje con gestión de calidad y tiene sus propios indicadores, su propia forma de visualizarlo y quiere generar conocimiento sobre su forma de trabajo y su forma de generar esos indicadores y esa información, y quiere masificar el uso de su método. Entonces puede hacer una visualización, puede incluirla y puede hacer que mucha gente la utilice para que así su estándar, su método, su forma de pensar se distribuya a través del mundo de una forma muy fácil. Entonces esas son cosas que podemos utilizar. Entonces en este momento tenemos una serie de recursos bien importantes, una forma de aprender bastante importante, de forma gratuita. Tenemos el Playground, que lo vimos, para probar nuestras visualizaciones. Tenemos el de Visuals en GitHub para poder descargar, analizar y ver cómo funcionan las visualizaciones que actualmente tiene Power BI. Tenemos, por supuesto, la página Power BI, esencial. Tenemos el canal de YouTube con un montón de información. El Visuals, en donde tenemos toda la galería. Y tenemos la parte de Dev, donde podemos hacer el desarrollo directamente de nuestra solución. Hay mucha más información en Challenge Nile, hay información en inglés, en español, de este evento, pues hoy recién estamos publicando información en español, y también hay más información en Microsoft Virtual Academy. Eso es todo por esta sesión. Muchísimas gracias.